Siempre es un gozo, una emoción de estar aquí con mi familia de la iglesia. Estoy agradecido por el pastor Chris estar aquí enfrente mientras él está en vacaciones. Espero que estén listos para escuchar del Señor, porque vamos a abrir su palabra, es lo que él nos está hablando hoy mismo, con poder. Toca nuestro corazón. Espero que vengan listos, con un corazón abierto, como yo. Abrir su palabra para ver qué tiene para nosotros esta mañana. Vamos a estar en Mateo 14. Al voltear ahí, te voy a dar un trasfondo del Antiguo Testamento. Si eres como yo, has crecido en la iglesia como niño, desde niño, perdón. Tenemos las historias bíblicas conocidas, la batalla de Jericó, David y Goliat, Jonás, tienes a Noé, Daniel, los leones. Habíamos crecido en los tiempos de Jesús como niños judíos, pero habían otras historias que hubiéramos conocido. Había unas historias que hubiéramos no le he puesto interés. Donde está Israel en el desierto, saliendo de Egipto, están en un lugar donde no tienen comida y clamaron a Dios diciendo: ¿cómo nos vas a dar de comer? Y Dios sobrenaturalmente trae maná del cielo para sostenerlos. Dios provee por su pueblo y Moisés predijo que eso iba a suceder. Y en Segunda de Reyes 4, que él evitó que comiera un caldo venenoso. Y Dios habla a través de Elías, pone el pan sobre la mesa. Dice, Dios sobrenaturalmente volteó, cambió el pan. Como él suple esas necesidades básicas a su pueblo. Y venimos a este milagro en Mateo 14, 13, perdón. Está hablando a un pueblo judío. Ha estado proclamando quién es Jesús. Y ahora estamos aquí, el último año antes. Está ministrando a los discípulos para asegurarse de que estén listos. Ah, perdón, Mateo 14, 13. Cuando Jesús escuchó de Juan, se fue a un lugar aparte, desierto y apartado. Y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Estaba con compasión, se afectó bastante, fue movido a compasión. Compasión, cuando ves a alguien que está lastimando, está doliendo, y no solamente sientes ese dolor, sino tomas acción para aliviar ese dolor y ese problema. Esas palabras solamente se usan sobre Cristo. Sabemos por Marcos que tuvo compasión porque vio a la multitud que eran como ovejas sin pastor. Y sabemos que dos cosas que ocasionaba que Jesús se apartara estaban en un tiempo muy ocupados en el ministerio. Sabemos de Mateo que Juan el Bautista, su primo biológico, su compañero de toda la vida, había sido asesinado por el rey Herodes. Y Jesús se aparta. Él y sus discípulos tienen que descansar. Su necesidad de estar en luto porque acaba de perder un ser querido. Y vienen a buscarlo las multitudes. Y vienen a interrumpir sus planes. Así es que pasó su día sanando sus necesidades. Mira el versículo 15. Aquí es cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto en la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Si tú vas a un pueblo, a Israel, vas a ver un pueblo que conoces. No es grande, es pequeño. Dice, puedes, ese ser un pueblo, cabe en un estadio. Ellos realmente estaban en el por allá por el rey de por el mar de Galilea. Se está anocheciendo, está oscureciendo, tienen hambre. Vamos a enviarlos que se regresen. Ellos están le están insistiendo, le están diciendo, tienes que despedirlos. Y es lo que les dice Jesús. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traédmelos acá. Jesús les da un problema. Yo no los voy a enviar. Tú dales de comer, tú cuídalos. Dijeron ellos, no podemos. Tenemos suficiente comida para darle a comer quizás a dos personas. No podemos darle a comer a esta multitud. No sabemos cuánta era la multitud. No tienen la habilidad. Dije Jesús, ok, aquí está la solución. Tráeme lo que tienen. Versículo 19. Entonces mandó a la gente a recogerse sobre la hierba, tomando cinco panes y dos peces, levantó sus ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Jesús toma la comida, levanta sus ojos. Una oración tradicional, le da la comida a los discípulos. Mira el patrón, los discípulos vienen a Cristo, le traen la comida a Jesús y luego él le da a los discípulos y se lo dan al pueblo. Es un proceso, no solamente lo dio una vez. Y se dio una manera u otra. Él toma cinco panes y dos peces, pescados, y les da de comer a una multitud de 5,000 hombres. Sin contar los hombres y mujeres. Y haciendo un cálculo, si estaban casados, una tercia parte de ellos y tuvieran niños. Y en aquellos tiempos, un mínimo de 30 a 40 mil personas en esa multitud. Y Jesús continúa a multiplicar esta comida. Y le da a los discípulos. No solamente un poquito, un bocadillo, sino que estaban completamente saciados. No, ya no les había saciado el hambre. También sobró bastante comida que llenaron 12 cestas. Estas cestas llenas, 12 de ellas, representan las naciones de Israel. Es una historia de Biblia. Todas conocemos, sabemos que los discípulos quieren estar solos y Jesús, pero le siguió la multitud y la multitud le movió compasión a Jesús y Jesús multiplicó la comida. En el Antiguo Testamento también Dios suplió la necesidad de comida. Y aquí eso es un hombre que hace lo que debe de hacer. Aquí vimos este hombre que él tomó el pan, lo bendijo y lo multiplicó. Vienes a este milagro y ves lo que está probando y demostrando. Y para nosotros, esta historia, y lo vemos en las páginas de historia, este momento hace 2,000 años, allá en el desierto por el mar de Galilea, Él tomó este pan y compartió y sació. Y Él es el verdadero Mesías. Él es el que he estado buscando. Él es el verdadero Mesías. Y porque lo es, Él puede saciar todas las necesidades. las 12 cestas llenas. No puedes suplir solo una necesidad, sino todas las necesidades de Israel. Pueden suplir la necesidad de todo el mundo. Jesús, esto es Jesús, no es un rey religioso, un líder, no es un profeta o un buen hombre, una revolución cultural. No es solo un camino, Él es el único camino, es el rey, el alfa, el omega, el rey de reyes, el creador. Él es el que todas las cosas fueron creadas. Eres el cordero que fue inmolado. Él es el que resucitó, Él es el león, Él es el verdadero, Él es el Mesías. Y no es simplemente el verdadero Mesías en teoría. Él lo ha comprobado. En las páginas de historia está una tumba vacía. Él fue enterrado en una tumba de un hombre rico donde todos conocían. El hecho que él, de acuerdo a las leyes, la evidencia es tan fuerte que podemos concluir que él ha resucitado, que quiere decir que él es rey. Y porque él es rey, él suple todas las necesidades. Él es el Mesías. Él tiene la habilidad de suplir toda necesidad. No hay ninguna necesidad que él no pueda suplir. No le falta nada. Y no hay ningún que le falte deseo, compasión para satisfacer. El mundo promete que te va a traer llenura a tu vida si tomas lo que te ofrece. El problema es que la escritura dice que la eternidad está en nuestro corazón, pero no puede satisfacer lo que es eterno. Tú y yo fuimos hechos para un creador satisfecho para ninguna otra persona que solo Cristo. La necesidad de ser amados. Jesús nos amó tanto que dio su propia vida. El Padre dio su único Hijo. Jesús conoce tu nombre, conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. Tus pensamientos que tú y yo, que Él tiene de nosotros son más que los que podemos contar. Nos da sabiduría y dirección al que le pide. Necesidad de propósito. Él es el que te hizo. Él es el único que nos puede dar propósito. Tú y yo se nos olvida que Él es el verdadero Mesías, Él es el único que satisface. Y porque Él es y Él satisface, tenemos que aplicarlo en dos maneras en este texto. Tú conoces la satisfacción de su salvación. Conoces la satisfacción de su salvación. Él está declarando: Yo soy el Mesías. Y como el Mesías, he venido arreglar este mundo, sino para salvarnos de esta quebrantura, de nuestro pecado. Y en esta vida, en este lugar, están en posición. Somos ovejas sin pastores. No conoces a Cristo en su salvación. Tienes que entender que simplemente conocer el hecho no es suficiente para salvarte. Dice la palabra que los demonios conocen su nombre y tiemblan. Si vamos aquí a este evento donde él alimenta a los 5,000. Reconocieron quién era y después lo negaron. No solamente tiene que haber una respuesta a la convicción del Espíritu Santo, no solamente saber que eres un pecador. Caminamos en un camino que está mal, en rebeldía a nuestro Creador. Pero nuestro Creador que nos ha amado, que envía a su Hijo, para que en respuesta a esta convicción dejemos de estar salvarnos a nosotros mismos o estarnos juzgando qué tan buenos somos, sino que confiar en su Hijo, en su vida perfecta y su muerte de sacrificio y su resurrección victoriosa. Ponemos nuestra fe, nos arrepentimos de esta manera y nos descansamos completamente. Como estás descansando en el asiento donde estás, esa fe que ya tenemos en Cristo, donde tú aceptas a Cristo por quien Él es y abraza el camino y el llamado que tiene para tu vida. No solamente admitirlo mentalmente, sino que Él suple toda necesidad. Él no te promete que te va a dar prosperidad y salud. Juan 6 dice, ocurre el mismo milagro, él es el profeta que iba a venir, pero vuelven y quieren más. Pero su enfoque está en su poder de proveer para ellos. Y cuando Jesús le dice el costo de seguirlo, dice, si me vas a seguir, si quieres saber para que yo sea tu Mesías, tienes que comer mi carne y tomar mi sangre. Y esa multitud de 30.000, cada uno de ellos rechazaron a Cristo. Y dice que los únicos que se quedaron fueron los discípulos. Y le dijeron, ustedes también me van a dejar, ¿cómo te vamos a dejar si tú tienes palabras de vida? Tienes que entender que el camino, la manera de Jesús, de Cristo, no es como el de nosotros, es tomar es nuestra cruz, ser crucificado para vivir. Fuimos resucitados a vida nueva, aceptarlo en sus términos, por quien Él es. Y lo que significa nuestra vida es, algunos de ustedes no conocen a Cristo, checan las cajas, o quiero salir del infierno gratis, escucha mi clamor. Personas que vienen a Cristo un día dicen, Señor, hicimos todas estas cosas en tu nombre, y te va a ver y te va a decir, no os conozco, apartaos de mí. Porque haciendo cosas para reconocer mentalmente quién es Jesús, no es lo mismo de tomar mi fe y arrepentirme y descansar completamente en Él. Pero si sabemos la satisfacción de su salvación, algo viene con esto. Quizás no has de saber, yo no sabía esto. Hace unos tiempos que el alimentar los 5.000 es un milagro que se fue escrito en los cuatro evangelios. Tiene que ser algo importante para que sea escrito en los cuatro evangelios. Ya hablamos de la multitud, pero el personaje principal es Cristo y también sus discípulos. Entonces, ¿cuál es el punto? Si tú y yo sabemos la satisfacción de su salvación, tenemos que entender. O sea, tenemos que saber que la satisfacción de su suficiencia, de la habilidad de darnos lo que necesitamos para hacer su ministerio, que Él ha confiado en nosotros. Y me doy cuenta, es largo esta declaración, pero vamos a quebrantarlo. Él puede satisfacer lo que necesitamos para hacer su ministerio, que Él ha confiado en nosotros. Cuando venimos a fe en Él, tenemos que entender que hay un ministerio que se nos ha confiado. Segunda de Corintios 5 habla del ministerio de reconciliación que nos envió a este mundo como embajadores, personas que no somos de este mundo. Tú y yo no somos americanos, ahora que estamos en Cristo. Somos americanos en ciudadanía física, viviendo en este país, pero estamos aquí representando a nuestro verdadero rey, viviendo de maneras del cielo. Y venimos a este mundo a proclamar el mensaje de reconciliación. Que tú que eres pecador, que eres alejado de Dios, seas reconciliado con Dios. Vuelvas una vez más con Dios. Efesios 4, 11 al 16. Dice que Dios ha dado a la iglesia apóstolos, profetas, misioneros, pastores, por este propósito, para santificar a los santos, para ministerio. Y ese ministerio es edificar al cuerpo. Tú y yo tenemos que entender, hermano y hermana, que tú en Cristo Dios te ha confiado un ministerio en este mundo para que alcances a mujeres y hombres al cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo. La pregunta que nos debemos de hacer, ¿el mundo es un lugar donde yo voy y cumplo mis sueños y deseos o voy a alcanzar almas, o la iglesia es donde pertenezco, donde estoy, es un compañerismo, donde yo sirvo? Tú y yo hemos sido confiados con un ministerio. Cuando tú te unes a la iglesia, el pastor Chris te pregunta que encuentres un lugar donde puedas servir, donde Dios te ha llamado a servir a un ministerio. Ninguno estamos exentos. Dios te ha llamado a ministerio. Este ministerio que ha sido confiado no es de nosotros, es de Él. Los discípulos no fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, debemos de darles de comer. Los discípulos dijeron, despídelos, échalos fuera, que se regresen. Jesús es el que dice, dales de comer. Es su ministerio. ¿Qué quiere decir? Si abrazamos el hecho del ministerio, se va a significar varias cosas. Mira el texto. Jesús está cansado, están anhelando un tiempo solo, a descansar, y Él no estaba ahí para hacer un milagro. Te va a demandar tu tiempo. Ministerio es una vida llena de interrupciones. O cuando lo planeamos o cuando lo intencionamos, pero no en nuestro tiempo, no es cuando pasa, mi tiempo pertenece al Señor como quiera. Si vamos a abrazar su ministerio, tenemos que ser egoístas, dejar que Él tome control de nuestro tiempo, nuestros recursos. Jesús dice, dales de comer, solamente tenemos 5 panes y estos 2 peces. Y estos 2 peces y 5 panes, ¿alguien tomó el tiempo para comprar esos panes y pescar esos 2 peces? Si los discípulos no traen la comida a Jesús, el milagro no sucede. No porque a Jesús le falta el poder o porque a Jesús le falta el corazón, sino porque los discípulos rehúsan. No porque a Dios le falta el poder o el corazón, sino porque no nos rendimos a su llamado. Nos va a demandar que demos nuestros recursos de nosotros mismos, de que demos compasión. Tú ves que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Ve su necesidad física, tienen hambre, pero también están solos, están ovejas sin pastor. Les falta liderazgo, todos sus líderes espirituales han fallado. Él está lleno de compasión. Cuando tú veas el mundo, está tu corazón quebrantado, se quebranta a la necesidad, específicamente la muerte espiritual de este mundo. Cuando tú y yo vemos al mundo, cuando prendemos las noticias, sentimos amargura, indignación, porque eso es lo que sentimos al ver al mundo. Sí, quiere decir que las personas que están de acuerdo con nosotros o están completamente opuestos, pero nunca tenemos compasión que reconocer que aquellos que están en acuerdo o en desacuerdo están perdidos, están esclavizados, tienen un velo en sus ojos. Tenemos compasión. Y si tenemos compasión, y si lo hacemos como Él lo hace, Él va a suplir la necesidad. El ministerio es suplir necesidades tangibles. Si un hermano viene y te dice, tengo hambre, no le digas, Dios que te bendiga, sino darle de comer, suple su necesidad. Jesús suplió las necesidades físicas. Él ve que están enfermos, quebrantados. Los sana, ve que tienen hambre, les da de comer. El ministerio quiere decir suplir las necesidades, el ministerio, tener compasión. Si yo tengo compasión, voy a suplir la necesidad. Pero no solamente las necesidades físicas. Él nunca perdió el punto de lo importante que era la necesidad espiritual. En este mundo, tantas personas en este mundo que no tienen deseo, y Jesús tiene ese deseo de suplir esas necesidades. Ministrar quiere decir que vamos a ministrar a todas las personas, aún las personas que sobremiramos. Dice aquí que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando contaban, no contaban a las mujeres ni a los niños. Jesús vio a todas las mujeres, a las personas, no solamente a los hombres. Tú y yo, cuando ministremos, vamos a ministrar lo que se nos fue confiado. Ministrar a las personas que Dios ha puesto en nuestro círculo. No solamente puede ser a las personas que tú piensas que están bien o las que fácil te puedes relacionar o el hecho. si vamos a ganar el mejor jugador de fútbol, podemos ganar a toda la escuela. Pero ¿qué tal si otra actividad en la escuela necesita el evangelio? Como los de ajedrez, que juegan ajedrez. La necesidad de cambiar el mundo por su causa. Todos tienen que ser alcanzados, no podemos dictar. Debemos entender algo de su ministerio. Se trata de él mismo, no se trata de nosotros. No nos ministramos para sentirnos mejor, no ministramos a las personas para tener un grupo. Si lo hacemos para nosotros mismos, hemos fallado. Estamos para ser discípulos de Cristo. Jesús, Juan el Bautista tiene un ministerio y se acorta su ministerio, toda la gente se va con Jesús y le preguntan a Juan, ¿cómo te sientes de esto? Y dice, yo debo de menguar para que él aumente. No necesitas hoy mi opinión sobre la Biblia, necesitas a Jesús y lo que quiso decir cuando escribió este texto. Hemos sido confiados con un ministerio, es su ministerio. ¿Qué quiere decir? Se nos ha dado un ministerio, entendemos que es de él. Él es suficiente para capacitarnos. Dios no te va a llamar a un ministerio. Cuando llegas a este pasaje, Jesús le dice a los discípulos, dales de comer. Y los discípulos están limitados en recursos, no tienen suficiente comida para darle a comer a las personas, no tienen dinero para ir a comprar comida. Están limitados geográficamente, están en un lugar desierto y de aquí que vayan a comprar la comida. Limitados con tiempo, no tienen tiempo en el día para ir a comprar. Jesús nos llama a un ministerio que nos vamos a decir inadecuados. Les dijo en unos capítulos anteriores, dice, van a estar delante de hombres y reyes, no tengas miedo, porque yo te voy a capacitar. Cuando Dios nos llama, nos capacita. Primera de Corintios 1 dice, recuerda tu llamado. No los que están fuertes, ricos. Dios escogió a lo débil para avergonzar a los fuertes. Los necios para avergonzar a los sabios. Segunda de Corintios 3, 4 al 6. Esta confianza tenemos en Cristo, no para confiar que todo viene de nosotros, pero nuestro ministerio es de Dios, quien nos ha capacitado del nuevo pacto, no de letra. Dios nos ha llamado un ministerio que nos va a sentir intimidado, con temor, en lugares que va a decir, no sé lo que puedo hacer, lo que debo hacer. La respuesta no es a retroceder, sino recibir la capacidad de Cristo, que Él te equipó. Jesús no está preocupado, no tiene temor o del tamaño de la tarea que te ha dado. El ministerio puede ser tan simple como el ministerio que tienes en tu familia o algo en la necesidad del Valle de Brazo. No sé. Eso está entre tú y Señor. Dios te ha llamado a ministrar y te puede hacer suficiente para ese ministerio. Algunos de este lugar, activamente ahorita estás siempre derramando y estás cansado. Ve a Cristo para que Él continuamente te vaya llenando. Cuando buscas descanso en el camino, algunos no están caminando. El reto es, abraza el ministerio que Dios te ha llamado. La excusa que tú y yo tengamos, no lo haga. Que no sea, que Jesús ya te equipó. Él es el que te capacita. No es los discípulos que causó el ministerio, que el milagro sucediera, sino Cristo. La llave es que los discípulos vuelven a Jesús a confiar en Él. Ese es el patrón para nuestro ministerio. Este es el mundo necesita para rendirnos a este llamado y obedecer. Voy a orar y voy a pasar un tiempo de invitación. Lo hacemos cada semana. Toma tu tiempo con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados donde Dios te está llamando. Él es la multitud que no tienes a Cristo, al Mesías, no tienes a esa relación. Hoy es el día de salvación. Yo soy un seguidor de Cristo, sigo a Cristo, pero no estoy en ningún ministerio. Escucha al Espíritu Santo hoy. Este tiempo de invitación, tienes que responder, levántate, haz ese movimiento físico, quizás a veces lo necesitas, pasa para acá enfrente para orar, para contestar preguntas de cómo conocer a Cristo. No puedo, no escuchemos su palabra y olvidarlo. No escuches su palabra y olvida. Él satisface toda necesidad. Conoce la satisfacción de su salvación y la satisfacción de que Él cumple todas nuestras necesidades. Jesús, tú eres bueno y un día vamos a estar delante de ti y qué tan capaz tú eres en todas las cosas. Así que Dios, perdónanos como iglesia cuando vemos a nosotros mismos para ver si estamos capacitados, si podemos hacer el ministerio. Dios, esto no es un intento de hacer cosas grandes, sino solamente decir que tú eres el Mesías y caminar en obediencia. Espíritu Santo, muévete el día de hoy y que los corazones respondan conforme a tu voluntad. Como Dios te guía a responder esta mañana, pasa.